Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Noticias en breve. Apoyo el segundo foro Indonesia-África de 2024. El Ministerio de Salud de Indonesia implementa protocolos de salud para prevenir el virus de viruela símica o Mpox. La Organización Mundial de la Salud anuncia una pausa humanitaria especial en la vacunación contra la polio en Gaza. Las noticias en detalle. Para apoyar la implementación del segundo foro Indonesia-África IAF en Bali del próximo domingo, el martes, el Ministerio de Salud implementará un protocolo sanitario para prevenir el virus de la viruela símica o Mpox. Citado por rri.co.id, el director de Vigilancia Sanitaria y Cuarentena del Ministerio de Salud, Dr. Ahmad Farhani Triadrianto, en su declaración del viernes dijo que el examen de salud se llevó a cabo en el aeropuerto y Gusti Ngurah Rai Badung, Bali, y aparte de eso, los participantes del segundo foro Indonesia-África, IAF, deben completar datos de salud antes de volar a Indonesia. Triadrianto explicó que el flujo de inspección de la viruela símica se realizó a partir de la ruta de llegada internacional del aeropuerto, donde todos los pasajeros pasarían primero por un detector de temperatura corporal y los participantes con temperatura alta serán dirigidos a una sala de examen para tomar una muestra de hisopo y si los resultados del examen dan positivo para viruela símica, el pasajero será remitido inmediatamente al hospital. Triadrianto hizo un llamamiento a los participantes para que se laven las manos con jabón o desinfectante para manos, así como para que preparen desinfectante para manos en las mesas y salas de reuniones. El ministro de Defensa, Prabowo Subianto, y el viceprimer ministro y ministro de Defensa de Australia, Richard Donald Marsh, firmaron el jueves el acuerdo de cooperación en defensa entre la República Indonesia y Australia en el Salón Graha Utama de la Academia Militar Magelang de la provincia Java Central. Según el comunicado oficial del Ministerio de Defensa de Indonesia, Prabowo afirmó que este acuerdo era una continuación del acuerdo de Lombok firmado en el año 2006. Prabowo dijo que este acuerdo aumenta la cooperación para superar diversas amenazas a la seguridad y promover la paz y la estabilidad sostenibles en la región de Asia-Pacífico. El estatus del acuerdo de cooperación en defensa fue mejorado para ser legalmente vinculante, demostrando así el serio compromiso de los dos países para mejorar una asociación estratégica integral. Mientras tanto, Richard Marles dijo que este acuerdo es el acuerdo de defensa más importante en la historia de las relaciones bilaterales entre Indonesia y Australia. Indonesia donó armas y municiones a las Fuerzas Especiales Militares de Camboya. La entrega fue realizada por un avión C-130J Super Hercules del Escuadrón Aéreo 31, que partió de la base aérea Halim Perdana Kusuma, Yakarta, el viernes. Según informó rri.co.id, la liberación de este cargamento de armas estuvo a cargo del director general de las Fuerzas de Defensa del Ministerio de Defensa de Indonesia, Marsda TNI Haris Haryanto. Según Haris, esta entrega es una prueba clara del compromiso de Indonesia de apoyar la estabilidad y la seguridad en la región del sureste asiático, así como de fortalecer las relaciones bilaterales con Camboya. Haris añadió que esta subvención también muestra la capacidad de Indonesia para producir armas nacionales, por lo que esta misión es también un evento de promoción de la excelencia de la industria de defensa de Indonesia que sigue creciendo. Las armas y municiones donadas fueron producidas por la empresa industrial de defensa nacional Pindad. Esta arma será utilizada posteriormente por el Comando de Fuerzas Especiales de las Fuerzas Armadas Reales de Camboya. La Organización Mundial de la Salud anunció el jueves un compromiso inicial con una pausa humanitaria regional durante la campaña de vacunación contra la polio que comenzará el próximo domingo en la Franja de Gaza, Palestina. Según informó Anadolu, el representante de la Organización Mundial de la Salud para el territorio palestino ocupado, Rick Peppercorn, dijo que su parte considera necesario lograr una cobertura de vacunación del 90% en la Franja de Gaza y agregó que esta campaña se llevará a cabo en dos rondas. En una conferencia de prensa virtual desde Gaza, Peppercorn acogió con satisfacción el compromiso inicial de una pausa humanitaria especial durante la campaña. Peppercorn insta a todas las partes a permitir que los niños y las familias accedan a los centros de salud y a los trabajadores de salud comunitarios durante la pausa, garantizando que los niños que no pueden acceder a los centros de salud aún puedan recibir la vacuna contra la polio. La pausa humanitaria incluye una pausa de 3 días en la zona central, una pausa de 3 días en el sur y otra pausa de 3 días en la zona norte. Las Islas Salomón expresaron sus objeciones el viernes a un acuerdo de mejora de la policía del Pacífico negociado por Australia, citado por la AFP. El ministro de Asuntos Exteriores de las Islas Salomón, Peter Agovakia, al margen del Foro de las Islas del Pacífico en Tonga, afirmó que el acuerdo no debería impedirles trabajar con China como su nuevo aliado. Según él, el acuerdo impone condiciones a su seguridad interna y un país soberano no debe imponer condiciones a otro país soberano. Australia, un aliado de Estados Unidos, convenció esta semana a sus vecinos del Pacífico para que respaldaran una iniciativa que le daría un papel más importante en el entrenamiento de las fuerzas policiales repartidas por toda la región. Extractos filtrados de la declaración final de la cumbre muestran que los líderes apoyan el plan en principio, pero son libres de determinar su nivel de participación. Corea del Sur planea ampliar su apoyo a las transmisiones de radio de grupos civiles dirigidas a los norcoreanos en un esfuerzo por ayudar a los norcoreanos a obtener información externa. Según informó Yonhap, el Ministerio de Unificación de Corea del Sur dijo el jueves que el gobierno planea aumentar su apoyo a la producción de contenidos y la capacitación del personal de radiodifusión en el sector privado como parte del nuevo plan de unificación. Se espera que los subsidios gubernamentales para organizaciones privadas que realizan transmisiones de radio dirigidas a norcoreanos aumenten significativamente el próximo año. Sin embargo, el ministerio no mencionó el monto de la financiación. En los últimos años, Corea del Norte ha aumentado la vigilancia y el castigo a su pueblo mediante la implementación de 3 leyes para impedir que sus ciudadanos accedan a información externa. Así son las noticias de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, Voice of Indonesia al Mundo presenta el comentario que se trata la comunidad internacional condena los planes de construir una sinagoga en el complejo de Al-Aqsa. Así manténganse en sintonía. Estimados oyentes, las críticas llegaron desde varios rincones del mundo tras los planes del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben-Gvir, de construir una sinagoga, un lugar de culto judío, dentro del complejo de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén Este. Ben-Gvir dijo el lunes que los judíos tienen derecho a orar en la mezquita Al-Aqsa y tenía la intención de construir una sinagoga dentro del lugar sagrado musulmán Al-Aqsa. Esta declaración provocó la condena internacional porque se temía que desencadenaría un mayor conflicto religioso. El ministro de Relaciones Exteriores de Indonesia, en una declaración oficial sobre la cuenta X, destacó que Indonesia condena enérgicamente la declaración del ministro de Seguridad Nacional israelí Itamar Ben-Gvir sobre los planes de construir una sinagoga dentro del complejo de la mezquita de Al-Aqsa. Nasser Kanani, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, dijo que el régimen israelí estaba llevando a cabo planes malvados relacionados con Al-Aqsa. Kanani también enfatizó que actualmente los musulmanes y las personas que quieren libertad en todo el mundo tienen una sola voz apoyando a Palestina y a la mezquita de Al-Aqsa de los malvados planes de Israel. Mientras tanto, el Reino de Jordania instó al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas a actuar de inmediato para que Israel deje de violar el estatus de los lugares sagrados en Jerusalén Este, incluida la mezquita Al-Aqsa. El ministro de Asuntos Exteriores jordano, Ayman Safadi, dijo que los planes de Israel para cambiar el estatus del Al-Aqsa estaban motivados por una ideología de odio e instó a la comunidad internacional a actuar de inmediato. Las críticas también vinieron de países con poblaciones minoritarias musulmanas. El ministro de Asuntos Exteriores noruego, Espen Barth Eide, criticó el pasado miércoles la declaración de Itamar Ben-Gvir. Destacó que Noruega se opone firmemente a la declaración de Ben-Gvir de que quiere construir una sinagoga en Haram al-Sharif, o el monte del templo. Por otra parte, el portavoz de las Naciones Unidas, Stefan Dujarric, afirmó también que la declaración de Ben-Gvir era muy contraproducente y corría el riesgo de empeorar una situación ya muy tensa. La mezquita de Al-Aqsa es el tercer lugar más sagrado del Islam y sirve como símbolo de la identidad palestina. El plan de construir un cerco en el complejo de Al-Aqsa empeorará claramente la situación del conflicto palestino-israelí. Esperemos que todas las partes puedan mantener la moderación porque las declaraciones contraproducentes como las de Itamar Ben-Gvir solo causarán nuevos problemas. Esto ralentiza el proceso de paz y prolonga el sufrimiento del pueblo palestino, especialmente de los que viven en Gaza. Así fue el comentario de hoy de La Voz de Indonesia. Estimados oyentes, aquí está el programa de hoy en la historia de la Voice of Indonesia al mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 30 de agosto de 2002. Mikhail Gorbachev murió. Mikhail Sergeyevich Gorbachev fue un abogado y político ruso. Se desempeñó como secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1985 hasta 1991 y jefe de Estado de la Unión Soviética de 1988 a 1991. El año 1988 vio la introducción de la glasnost de Gorbachev, que dio nuevas libertades individuales a los ciudadanos como una mayor libertad de expresión y libertad de religión, aunque Gorbachev fue ateo. Este fue un cambio radical, ya que el control de la palabra y la perestroika fue la reforma política y económica destinada a desarrollar una nueva estructura interna de la Unión Soviética, llevada a la práctica por el secretario general Mikhail Gorbachev desde 23 de abril de 1985, un mes después de que tomara el poder. Él recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1990. Fue el líder de la Unión de Socialdemócratas, un partido formado después de la disolución oficial del Partido Socialdemócrata de Rusia en el año 2007. El 30 de agosto de 2002 falleció en Moscú a la edad de 91 años, después de una enfermedad grave y prolongada. Según informó el hospital, habiendo estado bajo la supervisión continua de médicos desde principios de 2020. El siguiente acontecimiento histórico es del 30 de agosto de 1999, el referéndum de Timor Oriental. Timor Oriental fue una provincia de facto de Indonesia que existió entre 1976 y 1999. Su territorio correspondía al anterior Timor portugués y al actual país independiente de Timor-Este. Desde 1702 hasta 1975, Timor Oriental fue un territorio de ultramar de Portugal llamado Timor portugués. En el año 1974, Portugal inició un proceso de descolonización gradual de los territorios de ultramar que le quedaban, incluido el Timor portugués. Hasta 1999, Indonesia enfrentó constantes presiones y críticas por parte de las Naciones Unidas y la comunidad internacional por su ocupación de Timor Oriental. El 30 de agosto de 1999 se celebró en Timor Oriental un referéndum de independencia organizado por la Misión de las Naciones Unidas en Timor Oriental, que se diera a Timor Oriental la opción de elegir entre mayor autonomía dentro de Indonesia o independencia. Los votantes rechazaron la autonomía especial propuesta, lo que llevó a su separación de Indonesia. El resultado apuntó que el 78,5% de los timorenses escogería la independencia. En el año 2002, Indonesia abandonó la antigua colonia portuguesa y tras un periodo de administración por parte de Naciones Unidas, y Timor Oriental se convirtió en el primer estado soberano que nacía en el siglo XXI. Terminamos hoy en la historia con el 30 de agosto de 2011. La conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. El Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas se conmemora cada año el 30 de agosto desde 2011. La Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución número 65-209 del 21 de diciembre de 2010, declaró que las desapariciones forzadas ocurren en muchos países, por lo que se convierte en un problema importante que debe abordarse en serio y juntos por la comunidad internacional. La desaparición forzada se ha convertido en un problema mundial que no afecta únicamente a una región concreta del mundo. En la misma resolución, la Asamblea acogió con beneplácito la adopción de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas y decidió declarar el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, que se conmemora a partir del año 2011. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voz de Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Tak pernah ku lupa semua tentang dia yang berikan tulusnya hati hanya untukku, yeah. Dia taburkan mutiara di senyummu yang sejukkan hati, hingga tak kuasa untuk berpaling darimu. Di dalam cinta yang telah kita bina bersama, walau telah terpisah.
berpisah. Namun ku masih sayang dia.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, Mi Indonesia 2 trata sobre el acuerdo comercial debe completarse antes de la transición de gobierno. La diplomacia de los acuerdos comerciales debe completarse antes de la transición del gobierno al presidente electo Prabowo Subianto en octubre de 2024. Así lo afirmó el ministro de Comercio Zulkifli Hasan al inaugurar el diálogo especial Trade Corner en Jakarta el jueves 29 de agosto. Zulkifli Hasan explicó que actualmente la balanza comercial de Indonesia sigue experimentando un superávit durante 51 meses consecutivos. Esto debe seguir fortaleciéndose, resolviendo las barreras comerciales a través de acuerdos diplomáticos. Según Zulkifli Hasan, para alcanzar el objetivo de crecimiento económico del 7 al 8%, es necesario llevar a cabo la diplomacia exterior. Actualmente, el gobierno de Indonesia está completando las negociaciones del Acuerdo de Asociación Económica Integral entre Indonesia y la Unión Europea, que se espera que concluyan el próximo septiembre. Además, Zulkifli Hasan afirmó que el gobierno tiene una nueva estrategia de expansión fuera de Estados Unidos y Europa. Estos mercados no tradicionales incluyen Asia Central, Asia Meridional, Oriente Medio y América Latina. Además, Zulkifli Hasan dijo que otra estrategia para incrementar el crecimiento económico es controlar el flujo de bienes importados y fortalecer la productividad interna. Controlar la afluencia de bienes importados a Indonesia puede garantizar que las micro, pequeñas y medianas empresas no se vean erosionadas. Según Zulkifli, los bienes importados del extranjero también deben cumplir con las normas de estándares nacionales de Indonesia, permisos de la Agencia de Supervisión de Alimentos y Medicamentos y certificados halal. Todo debe estar organizado y controlado. Así, la economía indonesia crecerá.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Never go.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados oyentes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un turismo gastronómico en la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta, 4.755 kHz o de nuestra transmisión en vivo, www.voynews.id. Estimados oyentes, la ciudad Malang en la provincia de Java Oriental se encuentra en las tierras altas, por lo que la temperatura del aire es bastante fría. Para protegerse de las frías temperaturas de la ciudad de Malang, la población local suele disfrutar de una bebida caliente llamada angsle o wedang angsle. Angsle es una bebida que combina salsa y varios otros ingredientes dulces. La salsa se elabora con una mezcla de leche de coco, hojas de pandan y vainilla. El relleno consta de pétulo o putumayang, judías verdes, arroz blanco pegajoso, perlas, trozos de pan y rodajas de fruta y vegetales. Putumayang se elabora con harina de arroz, tapioca o harina de sagú, por lo que la textura es suave. Estimados oyentes, el atractivo de esta bebida tradicional radica en la ausencia de jengibre en el wedang. Aunque jengibre es uno de los ingredientes para elaborar el angsle, porque se considera un ingrediente que cambia el sabor. Aunque ya es ampliamente conocido el uso de jengibre en diversas bebidas tradicionales. Aún así, el nombre de esta bebida se llama wedang, una bebida que generalmente se elabora a partir de agua hervida con jengibre, hierba de limón, azúcar javanés. Por lo que algunas personas todavía no usan jengibre, aunque sea un poco. Lo importante es que el sabor dulce de la salsa de leche de coco y el aroma de pandan siguen siendo dominantes. Estimados oyentes, wedang angsle tiene un sabor dulce con el aroma distintivo de las hojas de pandan. Por lo general, esta bebida se sirve caliente para protegerse del aire frío de la ciudad Malang. Aunque es originario de la ciudad de Malang, angsle también se encuentra a menudo en Surabaya, Lumajang y varias zonas de Java. Por lo tanto, esta bebida se vende por la tarde en carros o puestos de tiendas de campaña. El precio es relativamente barato, alrededor de 10.000 rupias por porción. Estimados oyentes, así fue nuestra experiencia gastronómica con la bebida wedang angsle de la provincia de Java Oriental. Y hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Maukah lagi kau mengulang ragu dan sendu yang lama? Dia yang dulu pernah bersamamu memahat kecewa. Atau kau inginkan yang baru, sungguh menyayangimu. Aku ingin dirimu yang menjadi milikku. Bersamaku mulai hari ini hilang ruang untuk cinta yang lain. Separuh jalan pernah dilewati, meski ada kecewa. Aku yang dulu tak begitu lagi, takkan ku ulangi. Jangan dulu engkau berpaling, beriku kesempatan. Aku mulai hari baru, hilang ruang untuk cinta yang lain. Lupakan dia, pergi denganku. Lupakanlah ragu denganku.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es Miscelánea. Oyentes, Miscelánea de hoy trata sobre snack bar hecha de hojas de moringa por estudiantes de la Universidad Gajah Mada. Acelerar la reducción del retraso del crecimiento es uno de los programas prioritarios nacionales. De hecho, este problema de retraso en el crecimiento no solo ocurre en Indonesia, sino también en varios países. Según UNICEF, el retraso en el crecimiento es causado por la desnutrición de los niños dentro de los 2 años de edad, la falta de nutrición de las madres durante el embarazo y las malas condiciones sanitarias. Para ayudar al programa gubernamental a acelerar la reducción del retraso en el crecimiento, 5 estudiantes de la Universidad Gajah Mada, que son miembros del programa de servicio comunitario y creatividad estudiantil, crearon Snack Bar, o una innovadora barra de refrigerios hecha con hojas de moringa. Thank you. Esta barrita está elaborada con hojas de moringa y también añade frutos secos como edamame y maní que se utilizan como ingredientes básicos. La idea de hacer una cafetería hecha con hojas de moringa surgió de las actividades de servicio estudiantil en el pueblo de Wunug Diri Semarang, Jawa Central. En este subdistrito, las hojas de moringa son un producto que abunda, pero que la comunidad local no puede procesar. Luego, el equipo de estudiantes de la Universidad Gajah Mada presentó una innovación al elaborar barritas a partir de moringa como ingrediente básico para que la comunidad aproveche al máximo el potencial de los recursos con los que cuenta para solucionar el problema del retraso del crecimiento. Especialmente para las mujeres embarazadas, las hojas de moringa pueden prevenir el retraso del crecimiento en los bebés porque son ricas en nutrientes importantes como vitamina A, vitamina C, calcio, proteínas y hierro. El equipo de estudiantes preparó alimentos en forma de brownies y barras secas. Los ingredientes necesarios incluyen harina de trigo, miel como edulcorante, hojas de moringa, maní y edamame como fuente adicional de nutrición y para brindar una textura crujiente a la comida. Los cacahuetes y el edamame contienen ácido fólico y hierro que favorecen el fortalecimiento del feto para que pueda prevenir el retraso del crecimiento en los bebés que nacen.
Tersirat dalam angan tuk tak pernah terjadi pertemuan manis itu.
Kini rasaku pun berucap, jelas aku tak ingin lagi melihatmu. Kini semua terlalu pekat untuk dikenang dalam angan. Lama coba berjalan, nyata tak satu tujuan. Janji-janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta, namun bukan begini adanya. Biarlah usai. Tak satu tujuan, janji
janji bersama menghilang seketika. Lama coba bertahan, benar aku masih cinta. Namun bukan begini adanya, biarlah. Jalanku,
ku pun kan terus melaju.
Ku lepaskan, tak bertahan. Walau lupa tetap nyata.
Voice of Indonesia, la transmisión de Radio Fusión Extranjera de la Radio Republic Indonesia, presenta transmisiones en 9 idiomas: inglés, francés, alemán, holandés, español, árabe, mandarín, japonés e indonesio. Esta transmisión se transmite vía onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz y en streaming en www.boinews.id y RRI Digital. Les presentamos varios programas: La Belleza de Indonesia, Miscelánea, Vamos a Hablar Idioma Indonesio, entretenimiento de música pop de Indonesia regional e internacional, así como noticias e informaciones sobre Indonesia e internacional. Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenios.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, ahora llegamos al mundo musical, un programa de la música indonesia tanto tradicional como moderna. En esta ocasión presentamos una canción regional de las Molucas titulada Ayo Mama o Vamos Mama. La canción Ayo Mama o Vamos Mama, cantada en un tempo alegro, contiene una conversación entre una madre y su hijo adulto. Se dice que el niño convenció a su madre de que no se enojará cuando un joven cercano a ella se le acercó. El tono alegre y optimista hace que la canción Ayo Mama no es solo familiar para la gente de Maluku, sino también es popular entre los indonesios. Y bueno, vamos a escuchar la canción de las Molucas titulada Ayo Mama, interpretada por Deredia. Estimados oyentes, que tengan un excelente día y hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Ay, mamá, mamá, jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ay, mamá, mamá, jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam, giginya putih. Ay, mama, mama jangan marah beta. Dia cuma cium beta. Ay, mama, mama jangan marah beta. Lah orang muda punya biasa. Lembe-lembe makan ketupat. Kondo bujang di air mangi. Mampu rewe mau bersumpah.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voenios.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.